Radio San Joaquín presenta Knockout, la hoga de los libros. Programa literario conducido por el escritor Jorge Calvo. Análisis, entrevistas y noticias del ámbito cultural. Knockout, la hoga de los libros.
Muy buenas tardes, tengan ustedes, queridos auditores de nuestro programa literario Knockout en Radio San Joaquín. Como imagino que ustedes bien saben, todavía nos encontramos jugando los partidos del Mundial de Fútbol. En este momento se debe estar iniciando Brasil-Colombia, pero nosotros vamos a hablar de literatura aquí, porque esta tarde tenemos un invitado muy especial, un invitado de honor, que ya se los voy a presentar. Los dejo mientras tanto en el suspenso. Y mientras tanto, voy a leer, a modo de breve nota editorial, unas palabras que nos hace llegar nuestro amigo el escritor Hernán Ortega Parada, quien dirigiera la revista Huelén, por allá, en aquellos años, en los 80, inicio de los 80, en tiempos de la dictadura. Esta nota se llama El perro y el frasquito, y dice así: es un poema de El spleen de París, de Charles Baudelaire. El spleen es una colección de 50 poemas en prosa, cuyo conjunto rompe absolutamente con la tradición del verso. Sorprenden por la variedad de miradas sobre el spleen de la vida citadina, es decir, sobre la melancolía que le produce vivir en el centro de estas grandes aglomeraciones humanas. La mayoría de las veces sin una razón visible, libera en esos textos su espíritu revelador para alertar, demoler, para reconstruir, terriblemente crítico, y, como una ironía más, finiquita el atado de aquellas miniaturas o joyas con un poema en verso. Crítico en tanto la censura no le caiga encima con un mazazo, como cuando publicó Las Flores del Mal y fue llevado a tribunales por una absurda moralina. Baudelaire es el gran renovador de la poesía moderna e influirá decididamente en Mallarmé y Rimbaud. Es además el descubridor europeo y traductor de la obra fantástica de Edgar Allan Poe, norteamericano. Y para que no resten dudas acerca de su genialidad, fue crítico de artes visuales en revistas especializadas, estableciendo para este oficio un canon que aún persiste. Muchas veces, en este breve espacio, alego, no solamente por la grave situación de nuestro tiempo en cuanto a la ausencia de lecturas de calidad, pero más todavía, lamento la nulidad de los jóvenes para alimentar una mediana capacidad de lectocomprensión. Por ese motivo, en mi revisión de páginas selectas, jamás una lectura es igual a otra, pongo a prueba mi propia sensibilidad intelectual. No siempre con un inobjetable resultado, lo confieso. Sí añoro una sociedad más alerta en términos de razón de existir. Baudelaire conmina a no ser hipócrita. Matemos a los pobres. Es una parábola sobre un tema global, equidad social. Escribe: solo es igual a otro quien lo demuestra, y solo es digno de libertad quien sabe conquistarla. El asunto del perro, bueno, es dramático según se aprecie, pero hay que tener presente la melancolía del escritor francés. El hablante del poema llama a su fiel compañero para oler un excelente perfume comprado en casa del mejor perfumista de la ciudad. El animal se acerca moviendo la cola, signo que corresponde a la risa y a la sonrisa del hombre. Mas enseguida, ese retrocede asustado y se pone a ladrar, a modo de reproche, ante lo cual el narrador explota. ¡Ah, miserable perro! Si te hubiese ofrecido un montón de excremento, le habrías olfateado con delicia y puede que lo hubieras engullido, lo cual, indigno compañero, de mi triste vida hace que te parezcas a la gente, a quien no hay que presentar nunca perfumes delicados que le exasperen, sino inmundicias cuidadosamente escogidas. Si me perdonan, esto a propósito de la televisión abierta chilena.
Tu silueta va caminando con el alma triste y dormida. Ya la aurora no es nada nuevo pa' tus ojos grandes y pa' tu frente. Ya el cielo y sus estrellas se quedaron mudos, lejanos y muertos pa' tu mente ajena. Nos hablaron una vez cuando niños, cuando la vida se muestra entera, que el futuro, que cuando grande, ahí murieron ya los momentos. Sembraron así su semilla y tuvimos miedo, temblamos y en esto se nos fue la vida. La 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 la. Cada uno aferrado a sus dioses, producto de toda una historia, los modelan y los destruyen, y según eso ordenan sus vidas. En la frente les ponen monedas, en sus largas manos les cuelgan candados, letreros y rejas.
Familia, junto a los amigos, siempre Radio San Joaquín.
Bueno, escuchábamos los momentos de los Blobs de Eduardo Gatti, algo que ya pertenece al ADN de la historia de Chile. Y también se sitúa en una época muy especial, un periodo en el que de algún modo ahora, esta tarde vamos a viajar, porque tenemos un invitado muy especial con nosotros. Es un gran escritor, narrador, que publicó sus primeras novelas tempranamente, cuando todavía casi nos encontrábamos sumidos en lo que dio en llamarse en aquella época el apagón cultural que vivimos durante aquellos años de dictadura. Y yo diría que las novelas del invitado que tengo conmigo esta tarde fueron las primeras en aparecer de toda una nueva horneada de narradores, poetas y escritores que comenzaban por aquellos años a debutar, a hacer a dar sus primeros pasos en el mundo de la literatura. El escritor que tengo invitado esta tarde es profesor de literatura y actualmente se desempeña como director de estudios de la Escuela de Literatura de la Universidad Finisterra. Ha publicado las novelas Los recodos del silencio, El obsesivo mundo de Benjamín. Poco después publicó Los años de la serpiente. Y últimamente, su más reciente novela se llama, lleva por título Dubrovnik, que es el nombre de una ciudad en Croacia. Estoy yo con Antonio Ostornola aquí presente. Buenas tardes, Antonio, te saludo para todo nuestro Radio Escucha.
Hola, buenas tardes, Jorge. Gracias por invitarme. Hola a todos los que nos están escuchando. Muy, muy contento de estar acompañándolo esta tarde en esta especie de desafío ciudadano a la fiebre mundialista y salirnos del modo mundial y ponernos en el modo de reflexión y de imaginación de la literatura.
Yo también te quiero felicitar, Antonio, porque esta novela viene acompañada de dos premios bastante importantes. Obtuvo el premio Municipalidad de Santiago de Literatura en Novela y además ha obtenido un premio que entrega la Universidad Católica, el premio de la Fundación José Nuez Martín, de la Facultad de Letras de la excelentísima Universidad Católica de Chile. Todavía así, ¿no es cierto?
Sí, apostólica, dicen.
Y románica.
Y románica, claro.
Ya. No, lo que habla muy bien de la novela. Además, yo he tenido la fortuna de terminar de leerla hace poquitas días atrás, digamos. Lo terminé de leer en el fin de semana y me parece que es una gran novela. Es una gran novela que yo aprovecho desde ya de recomendar, aunque ahora vamos a tener ocasión de conversar con Antonio sobre estos temas. ¿Cómo llega uno a convertirse en tan buen escritor? Digo yo, me pregunto. Te quiero consultar un poco, que nos cuentes, si fueras tan amable, un poco de tu infancia, en el sentido de qué edad tú descubres que tienes el llamado a la literatura y que vas a convertirte en escritor, digamos.
Sí, yo creo que el primer paso en el empezar a conectarse con la literatura son los libros. Yo crecí en una casa con libros, mi papá leía, mi papá le gustaba leer. Era un gran lector, no profesional, era un lector amateur. Le gustaba mucho la poesía, compraba discos de poesía. Yo me conecté con poetas como García Lorca, el propio Neruda, Vallejo, escuchándolo recitados en discos. Tengo recuerdos desde muy chico de eso. Y yo te diría que hay dos hechos claves que a mí me hicieron conectarme ya como una cosa más personal, más con conciencia de algo que yo quisiera hacer, con la literatura. Uno es las películas de James Bond. 007, como digo yo, el de verdad con Sean Connery, que en los años 60 eran películas para mayores de 18 o para mayores de 21, películas que por tanto yo no podía ver, películas que hoy día pasan en la tele a las 2 de la tarde. Pero en ese entonces eran completamente prohibidas. Y eso hizo dos cosas. Uno, que me leí prácticamente la colección completa de novelas de Ian Fleming. Me haber leído 8, 10 novelas. Pero me leí muchas, sí, con toda esta historia de James Bond. Y segundo, empecé a hacer historietas con un agente secreto que era un James Bond invertido, en el sentido no de su opción sexual, sino que era invertido en su opción política, porque este era un James Bond que defendía a las guerrillas, sí, a las sublevaciones nacionales,
la una lucha especie por de Robin Hood.
Eso. Exactamente. Entonces, eso era, ahí empecé a descubrir que podía narrar, que podía contar, que podía inventar. Y luego, un poco después, ya en mi adolescencia, me cayó en las manos, me lo trajo mi papá, todavía me recuerdo, mira, este libro te va a gustar, de haber sido 64, 63, por ahí, era La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa. Y eso me dejó marcando ocupado, como se dice hoy día, o sea, sí, quedé fascinado, dije, yo puedo expresarme, si este libro puede expresar lo que yo soy, porque me generó ese nivel, yo creo que soy capaz de poder escribir cosas que le hagan sentido a los demás. Yo creo que ahí empieza de verdad mi primer sentido más profesional con la literatura.
Fíjate que, uniendo un poco esto que tú me cuentas con algo que yo vi cuando viví en Suecia, había ya un gran escritor sueco que se llama Jan Myrdal, un hombre de izquierda, que incluso que por ser de izquierda pasó un año en la cárcel. él inventó un agente secreto sueco que se llama Hamilton. Y este Hamilton es una especie de agente secreto a los James Bond, pero con una mentalidad un poco social. Y eso lo hace, me hizo pensar en tu personaje. En todo caso, mi historia es muy parecida a la tuya en este sentido. Somos generacionalmente muy cercanos. Yo fui un gran lector primero de Salgari, de Sandokan. Y ahí está un poco la cosa épica, el espíritu épico que nos lleva y nos conduce finalmente a la narrativa. Porque tengo otra pregunta que hacerte con relación a eso. Porque hemos tenido invitados aquí a muy buenos poetas. Hemos tenido invitados a Sergio Badilla, a Sergio Infante, a Gustavo Adolfo Becerra, que han hablado también de su infancia y su proximidad con la literatura, pero por la puerta de la poesía. Y este es un país en donde uno levanta cualquier piedrecita y aparecen como 10 poetas. Entonces, encontrar narradores aquí es más difícil. Al único que hemos traído invitado aparte de ti es Luis Alberto Tamayo, que es narrador también. Buen escritor también, un sí. Poco de nuestra generación. Pasó por la UEG. Pero es difícil esto de tomar esa decisión. ¿Tú tuviste en algún momento pensando en la poesía? ¿O has escrito poesía?
Sí, escribí poesía, por supuesto. Sobre todo después de cada pelea o de cada vez que me decía que no, alguna chiquilla escribía poesía. Eso. Y por suerte, creo yo, he perdido todos esos papeles, porque de verdad era una poesía horrorosa. No pasaba ninguna prueba de ningún tipo. De vez en cuando se las podía infligir a mis amigos, así que están obligados a escucharme, pero no, definitivamente me di cuenta tempranamente que no tenía dedos para el piano. Y yo creo que en esto de la literatura, y si que hay personas, hombres, mujeres, jóvenes, viejos que están con las ganas de escribir, yo creo que hay un reconocimiento inicial de que uno tiene un lenguaje que le es natural para acercarse a la ficción. Y algunos tienen el talento del lenguaje poético y otros creo que tenemos el talento de contar historias, de construir personajes, de inventar aventuras o episodios. Y uno mira el mundo desde esa historia. Y yo creo que eso lo descubrí felizmente a eso de los 20 años, 21 años. Y me permitió trabajar y me permitió empezar los proyectos que 8 o 10 años después fueron mis primeros libros, etcétera.
Qué interesante que tú dices que afortunadamente esos poemas parece que están desaparecidos por ahí, para no tener la tentación de llegar a publicarlos algún día. Sí.
Les ha pasado a algunos de manera muy triste.
Dolorosa. Sí, entonces yo pienso que hay también en esto algo relacionado con esto que te digo, el espíritu épico. Yo a veces cuando me han preguntado que cuál de todos estos autores de marxismo, no sé, Marx, Engels, Guarodí, Sartre, hay una larga lista, puede haber influido más en uno. Yo digo, yo suelo contar que el que más influyó en mí fue Robin Hood, en realidad. Yo con Robin Hood caí en esa desgracia de pensar que era posible irse al bosque y pelear contra la injusticia.
Exactamente.
Y que sí. Era bien visto eso.
Y es cuando uno logra descubrir que en la literatura están los héroes. Y hay una época en la vida en que uno quiere ser héroe. Y si logra conectar esas dos cosas, uno se queda muy pegado con la literatura. Se queda muy enganchado con la literatura. Yo creo que a mí me pasó eso. Ahora, a mí me pasó no con un héroe épico. Yo soy más bien, mi aproximación a la literatura fue con los héroes caídos, con los héroes más existencialistas. Libros como El extranjero de Camus, uh-huh. Zabalita de Conversación en la Catedral de Vargas Llosa. Cuando se jodió el Perú, exacto. ¿Y cuál es el color del Perú? El color caca. O sea, toda esa mirada ya un poco más desencantada de un héroe más privado, de un héroe con vida particular. ¿Sabes qué me recuerda mucho? La narrativa de Ettore Scola, del cineasta italiano, de Nos habíamos amado tanto y de un día muy particular, una giornata.
Marcello Mastroianni y Sofia Loren.
Exactamente.
Sí, gran película.
Ese héroe pequeño, ese héroe del día a día, ese héroe que somos todos. Sí. ¿Ah? Porque los héroes no son los que sacan medallas, no, los héroes están todos los días a la vuelta de la esquina.
Están manteniendo la cosa caminando.
Sí, obvio, claro. O sea, sacar adelante una familia es uno de los actos más impresionantes del heroísmo.
Es verdad.
Yo creo que ese es mi sustrato.
Me parece muy interesante tu punto de vista, rescatar ese tipo de héroe en ese tipo de épica, de pequeña épica, ¿no? Te quiero preguntar, Antonio, ¿cómo, entonces, cuándo tú recuerdas haber escrito tu primer relato? ¿Fue un cuento? ¿Fue al tiro novela? ¿Intentaste inmediatamente con novela?
No, yo escribí cuentos. Yo no he escrito muchos cuentos en mi vida. Yo creo que casi los puedo contar con los dedos de mis manos. Pero hacia el año 79 yo llevaba ya unos 2-3 años en la estudiando literatura en la Universidad Católica. Y había entrado unos talleres literarios que dirigía Alfonso Calderón con Roque Esteban Scarpa. Tenía ahí fui compañero de taller de la Teresa Calderón, por ejemplo. Estaba este cabro Larraín, el director de cine. Jorge Ramírez, que hoy día es guionista en Chilevisión. O sea, sí,
ha publicado novelas hace poco.
Y ha publicado novelas Jorge, también, sí. Jorge, exacto.
Fue poeta en aquellos tiempos en la UEF.
Exactamente. Entonces, pero no es el mismo, no es el mismo. Ha publicado novelas, pero hay dos Jorge Ramírez.
Sí, no, pero este es el Jorge Ramírez, porque se cambió nombre, se puso Ragal.
Ah, perfecto, ya, sí. Estamos hablando del mismo. Y ahí escribí unos cuentos y me fue muy bien con esos cuentos, porque con uno de ellos participé en dos concursos consecutivos anuales y las dos veces me gané el primer lugar del cuento.
Qué bien.
Que son uno era uno que es el cuento que probablemente más se ha antologado, que es El Hijo de Marcial.
Sí.
El otro no me acuerdo cuál era. Y después publiqué un último cuento. Yo creo que el último cuento que yo escribí así en serio, que lo publiqué todo, se llama Las Arañas, y es un cuento que me encanta, que está ahí medio perdido, pero ya luego empecé a escribir novela. O sea, y escribí mi primera novela entre el año 77 y 79. Como digo yo, yo escribí esa novela para poder seguir viviendo. Ahí te puedo contar la historia.
Ahí entonces lo que sigue ahora es novela. Vamos a otra pausa musical.
C'est le titre de cette chanson écrite par Gabriel Celaya en 1956.
Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mía cuánto sufren y canto respirando. Cante, canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos, y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto.
es lo más necesario, lo que no tiene nombre. Son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo.
Lo más necesario, lo que no tiene nombre, es Gabriel Celaya, creo.
Gabriel Celaya, sí.
El poeta español, autor de estos versos que ahí musicaliza el Paco Ibáñez. También otra figura recordada de aquel periodo que nos hizo vibrar mucho.
Te estaba diciendo antes de la pausa que muy prontamente yo me pasé a la novela y escribir novelas fue una manera de sobrevivir. Y tiene que ver con esta canción exacta. Esto no estaba en el libreto, salió así.
No, me parece muy bien que lo aclare. Y también te quiero preguntar esto.
Pero espérate, déjame comentarte lo siguiente. Yo esa novela la empecé a escribir el año 77. Yo en esa época era militante de la Juventud Comunista. El año 76 se había producido una razia de Ladina contra toda la dirección de la Juventud Comunista, había caído toda la dirección general, había una especie de destrucción. Y yo me descolgué un periodo y estuve prácticamente un año como en la frontera entre el riesgo de ser detenido y desaparecido y poder seguir viviendo. Y eran días y días vigilando la ventana, vigilando la calle, que no me estuvieran vigilando la casa, que no me siguieran cuando yo iba a la universidad o venía. Y en ese periodo hubo un minuto, como dice la canción, que estamos tocando fondo, en que yo sentí que tenía que decir que nosotros somos quien somos y que eso lo tenía que decir escribiendo. Y me entalé en mi casa y dije, yo voy a resistir a la muerte en la medida en que soy capaz de escribir. Y en la medida en que soy capaz de contar esta historia. Y mi primera novela es una novela muy política. Es una novela que tiene en el eje la dictadura, tiene en el eje la agresión contra la gente. Y estuve un año en eso. Y ahí fue mi primera, Los Recodos del Silencio, mi primera novela. Así caminó.
Bueno, Antonio, me parece fantástico que tú tengas la capacidad de poder decir esto, aclarar esto con esas palabras y con esos conceptos, porque aquí hay evidentemente un tema ético detrás. Y en cierto modo yo creo que una de las cosas que nosotros salvamos al salvarnos es salvar esos valores, es salvar esos valores de los cuales estamos hechos, que nos movieron, que en un momento determinado nos hicieron frente a determinadas disyuntivas, frente a determinadas bifurcaciones, tomar determinados caminos. Y de algún modo nosotros somos el resultado de eso. Acá, por ejemplo, tu primera novela se llama Los Recodos del Silencio. Ese es el nombre de la novela de la que estamos hablando. Yo también recuerdo esa sensación de inseguridad absoluta bajo la cual vivimos en alguna época en que no sabíamos si íbamos a llegar vivo a la noche o si íbamos a despertar vivo en la mañana. Y eso es como estar contra el muro de una manera muy dura y tener que pensar en términos de salvarse y sobrevivir en términos muy serios.
Sí, claro.
Sí. Yo quiero preguntarle, ¿cómo ves tú ahora esa novela? ¿Cómo ves Los Recodos del Silencio?
Yo tuve la suerte de que una editorial independiente nueva, Mago Editores, que ha hecho gente joven, se interesara por publicar nuevamente esa novela hace un par de años atrás, dos, tres años atrás. Y me permitió, por lo tanto, volver a leerla para la revisión y todo. Yo creo que una novela que sigue siendo, en algún minuto, si no me equivoco, fue José Miguel Varas que escribió en alguna parte que esa novela era equivalente a esa película de fascismo corriente. Es una novela que refleja la vida del día a día en la época de dictadura, probablemente en el periodo más sombrío de la dictadura, cuando no había capacidad de resistencia, cuando la resistencia era muy íntima, era muy puertas adentro, uno resistía solo. No estamos hablando de los 80 cuando ya hay movimiento de resistencia contra la dictadura, cuando hay organizaciones, hay protestas en las calles. Estamos hablando de una resistencia sola, silenciosa, sorda, sórdida también.
La primera represión que hizo la dictadura.
Exacto, toda la década del 70, la verdad. Entonces creo que tiene mucha vigencia y creo que hay reflexiones que están en el ámbito de entender el sentido de lo social, que yo creo que siguen siendo plenamente discutibles, opinables todavía, por lo menos.
Bueno, yo tengo, en lo personal, tengo la impresión de que se ha escrito poco en términos de ficción sobre aquel periodo. Alguien decía alguna vez, por ahí recuerdo haber escuchado a algún escritor, y creo que era algún escritor francés, que hablaba de que para escribir, que la novela, a diferencia de la poesía, la novela necesita de esa épica detrás, de esa épica social un poco, de una sociedad que ha sido enfrentada a crisis más o menos profundas, que han llevado a sus ciudadanos a situaciones límite, a preguntarse en serio qué significa la vida, qué significa la muerte, qué tipo de vida quiero vivir, por qué la quiero vivir así. Toda una serie de interrogantes que son interrogantes que pertenecen más bien al mundo de la novela, más que al de la poesía. Y en ese sentido, los grandes países europeos tienen una larga historia, una larga tradición, y una larga también tradición novelística. Nosotros tenemos poca tradición novelística en ese sentido. Estamos como haciéndonos recién, y creo que todavía tenemos que mirar desde la novela mucho más seriamente lo que hemos vivido, de manera mucho más seria, más profunda. Y yo creo y rescato esto, porque yo recuerdo lo que significaba para mí, que en ese momento todavía yo no publicaba ninguna novela, había escrito algunos cuentos nomás. Estaba comenzando a practicar el oficio de escribir, pero sin embargo vivía en la misma realidad que vivías tú. Y yo recuerdo la sorpresa, cómo me sorprendió a mí ver en esa época tu libro en vitrina. Para mí fue como, se puede, esto se puede, y se puede hacer. O sea, era alguien que estaba mostrando un camino. Y para mí eso era muy valioso, Antonio. ¿Y qué piensas de ahora, desde ahora, de la segunda novela, de ese obsesivo mundo de Benjamín, que parece que es un mundo más cerrado, más...
Yo creo que en esto, mira, yo puedo reconocer claramente en mis proyectos literarios influencia diversa. Si uno lee Los Recodos del Silencio, del punto de vista del proyecto escritural, es un proyecto que está totalmente marcado por el influjo de Vargas Llosa y de los primeros procesos experimentales con el lenguaje de Vargas Llosa. El obsesivo mundo de Benjamín es mucho más donosiano. O sea, retoma de alguna forma este motivo, que es un motivo muy muy chileno, la casa, la familia, el hogar, esta casa grande, viene desde tiempo atrás, ¿no es cierto?, esta imagen, y lo trabaja desde una perspectiva con muchas claves similares a la generación del 50, que es de alguna manera... nosotros no tuvimos como generación, los que hoy día somos... sexagenario, como dice. No tuvimos un contacto muy fluido con la generación de Skármeta, de Elano, Dorfman, porque fue una generación que salió muy joven al exilio.
La que Donoso llamó novísima.
Claro. Esa generación partió muy joven al exilio, antes que se hubiesen instalado bien, consagrado bien. Entonces no alcanzamos a tener ese diálogo. Y nosotros empezamos a rescatar el encuentro con las generaciones anteriores. Y esa es la generación del 50. Es el encuentro con gente como Guillermo Blanco, es la llegada de Donoso a Chile el año 83, que causa, ya famoso, ¿no? Ya habiendo publicado El Obsceno Pájaro la Noche y habiendo publicado Casa de Campo.
Dejaré ir al lado.
Exacto. Entonces ya nos aparece un... Y yo creo que yo recojo eso pero con una visión distinta. En las novelas de Donoso, los personajes al final siempre terminan derrotados y no tienen escapatoria.
Son creo que tiene una novela que se llama La Derrota.
La Desesperanza.
La Desesperanza.
Y en cambio, en esa novela lo que hay es un acto de insurrección por la verdad, que es el acto que el hijo comete frente a la madre opresora. Y en una representación que puede ser simbólica, puede ser real, cualquier lector la tomará como quiera, él siente que tiene que matar a la madre para poder ser él y para poder reconocer la verdad. Y es al mismo tiempo es una metáfora de una sociedad que no quiere y que le cuesta aceptar la verdad. Y eso para mí ha sido un tema. Si tú te fijas, es un tema que atraviesa toda mi literatura, porque en Los Recodos del Silencio el personaje principal lo que necesita hacer es reconocer su propia verdad, que es la verdad de la traición. Él se ha puesto en un camino distinto del que soñaba junto a sus compañeros y a sus amigos. En el Obsesivo Mundo Benjamín hay una historia oprobiosa de la familia, sobre la cual se ha construido cierta riqueza, y esa verdad oprobiosa es la que se trata de ocultar, y el personaje siente que la única posibilidad de sobrevivir es develar la verdad. En la novela que escribo luego, que se llama Los Años de la Serpiente, y que inicialmente tenía un título que a lo mejor era mucho más denotativo, que se llamaba Cartas Inconfesas a una Hija, la novela es un acto de confesión, es un acto de poner la verdad sobre la mesa. Y una verdad, en el caso de Los Años de la Serpiente, que además es una verdad múltiple, porque no es una sola verdad, son muchas verdades. Y Dubrovnik es el encuentro también de una historia, es de una historia silenciada, una historia bueno, que se quiere recuperar.
Por favor, que pare un poquito con Dubrovnik, porque con eso venimos. Vamos con una pausa musical y nos acercamos al tema Dubrovnik.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores. Y como cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, qué lejos queda Jean Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad, ahora mueren en Bosnia. Los que morían en Vietnam ahora mueren en Bosnia. Los que morían en Vietnam ahora mueren en Bosnia. Los que morían en Vietnam.
Vamos a la novela que tiene como título Dubrovnik, que es un pueblo que o ciudad que quedaba en lo que era Yugoslavia, lo que fue Yugoslavia, y que con la caída de lo que se llamó los socialismos reales se produjo una guerra civil espantosa que duró como 4 o 5 años y que dejó como 300 o 400 mil muertos. Eso es un escenario que lleva por título la última novela de Antonio Stornoli. Vamos a entrar a conversar sobre eso. Claro, yo le pido ahora a Antonio que nos lea un pequeño párrafo de la novela Mues para mostrar un poco la prosa de Antonio, cómo está escribiendo hoy día.
Del capítulo primero de la novela Dubrovnik, su párrafo final. Estamos en la ciudad, en una ciudad pequeña cercana a Dubrovnik, que ha sido bombardeada por los morteros del enemigo. Y el personaje narrador dice lo siguiente: nada supe de sus afanes hasta que por casualidad descubrí sus excursiones nocturnas. Me había desvelado y no podía recuperar el sueño. Recordaba, trataba de entender, da lo mismo. En ese momento, recordar o entender era irrelevante. Pero escuché un golpe y luego unos débiles crujidos. Y los golpes y crujidos a destiempo sí que eran importantes. Se me cruzó la fantasía de que la ciudad había sido tomada por asalto en medio de la noche y los soldados federales, sin dolor ni estridencias, entraban a la casa para poner fin a esta historia. La imagen de un final apacible era tan deseable que no atiné a nada. Simplemente escuchaba. El ruido provenía de la habitación vecina, un murmullo apenas. Leves deslizamientos, partículas de aire en movimiento que alteraban la simetría de la noche. Me asomé al pasillo con cautela. Iluminada por una vela, Mara estaba de pie completamente desnuda. Sus movimientos leves parecían gestos rituales. Se veía más delgada de lo que sus ropas gruesas y de tamaños ajenos sugerían. A pesar de la musculatura reducida a lo esencial, conservaba el perfil inequívoco de una mujer. Cuando terminó de vestirse, apagó la vela y se lanzó a la calle. Esperé hasta que regresó poco antes del amanecer con la mochila llena de provisiones. Ya no había misterios. Desde esa noche me agazapaba tras la puerta a espiarla. Contemplé su cuerpo tantas veces y con tanto ahínco que creí conocer todos sus secretos. ¿Qué hacía Mara durante esas horas? No había que ser brujo para adivinarlo, pero no me importó. Las cosas pasaban y punto. Mara fue el lazarillo que condujo a mi madre hacia estos parajes y fue el hilo de Ariadna que me permitió seguir sus pasos. Y eso era lo único importante.
Eso fue una pequeña muestra de la calidad literaria de Antonio Stornoli. Esta es una novela fascinante, yo la acabo de leer y, como les digo, se la recomiendo. No se van a arrepentir de leer esta novela, por el contrario, se van a sentir muy interesados en su lectura. Porque además, aparte de algunas cosas que yo puedo adelantar aquí sin ánimo de revelarles ningún secreto, es que en esta novela, como ya hemos conversado con Antonio, sabemos que su búsqueda temática se vuelve a ver reflejada y expresada aquí, lo que podríamos llamar, lo que Vargas Llosa llamaba, los demonios del escritor, aparecen y reaparecen, vienen con nuevos trajes, vienen con nuevos disfraces, pero están ahí, latentes. Ahora, en esta novela se combina, en su trama se va urdiendo, se va entretejiendo, digamos, por un lado la vertiente personal de lo que es la historia de una familia, con una vertiente que tiene como trasfondo, como gran telón de fondo, la historia. Esa historia que a nosotros de algún modo vivimos en Chile y que luego se continúa en Europa con lo que pasa en Yugoslavia. Todo eso está como telón de fondo en la novela y en la historia, que a mí me llamó mucho la atención, que está planteado un poco clásico, yo diría, como con clave de novela policial, porque tiene el suspenso de eso, de buscar a alguien que es muy importante para uno. En la novela desaparece tempranamente la figura de la madre en esta familia, producto de una serie de circunstancias que ocurren en la novela, como que el padre tempranamente conoce a una dalisca del barrio Bellavista y desaparece de la casa. Esta madre queda con hijos, queda sola y comienza a buscarse a sí misma. Y en esta búsqueda, en algún momento ella decide, también un poco empujada por los hijos, irse un tiempo a París, a cumplir viejos sueños, digamos. Y en este viaje en que ella se va a París, ellos reciben de cada cierto tiempo cartas de ella donde informa, cuenta lo que está haciendo, pero poco a poco van perdiendo el rastro. De repente las cartas dejan de llegar, de repente no saben qué le sucedió, dónde estará. Entonces uno de los hijos, el hijo que narra, el narrador, el único hijo hombre, parte a buscarla. Hay un párrafo en la novela que dice así: hace 5 años, mamá partió a Europa en un viaje terapéutico para recuperarse de una severa depresión y nunca más volvió, cuenta Lucas, a quien sus hermanas mayores encomendaron la tarea de regresar con ella desde una Croacia destruida por el ejército serbio. Ahora, en esta búsqueda que emprende Luca, hay, digamos, este tono de suspenso, esta búsqueda que se hace un poco policial al rato, porque surgen preguntas: ¿con quién se fue? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Estará viva? ¿No? Es la búsqueda de alguien muy importante para uno, es la madre. Es la madre, es alguien que está en el origen, en el pasado. Y ese es otro tema que subyace en esta novela, el tema de la memoria.
Yo creo que hay una cosa bien interesante, Jorge, en eso que tú estás señalando, porque efectivamente lo que tú dices respecto a la estructura policial es una opción completamente consciente de mi parte. O sea, yo quería instalar un misterio y una investigación, y hay un detective o una figura del detective operando detrás del misterio y que lo va develando a lo largo de la novela. Pero lo interesante de esto tiene que ver con el punto que tú tocas de la memoria, porque en el minuto en que se comienza este camino, la novela pasa, por así decir, o empieza a transitar en 2 cuerdas. Una es la cuerda policial. Y uno lo puede leer como un texto policial y se deja leer bien hasta el final. Pero por otro lado es una novela iniciación. Es casi la novela iniciación de una especie de adolescente tardío, que es el personaje central, el narrador, ¿no? El que lleva el cuento. Es un adolescente tardío, un adolescente treintañero, como tanto este fenómeno de que los treintañeros ya no salen de la casa, se quedan hasta el último, que son un poquito adolescentes hasta muy grandes, digamos.
Hay que echarlos con papeles prendidos.
Exacto. Entonces, es muy interesante porque en ese proceso de iniciación lo que hay es el encuentro con la historia, es el encuentro con la memoria y es el encuentro con la pregunta central que se hace esa madre, que dice qué es lo que hay que recordar y qué es lo que hay que olvidar. ¿Qué es lo viable de eso?
Preguntas centrales, fundamentales en cualquier existencia, estimado Antonio. Esto me lleva a mí, en mi propia lectura, en la lectura que hice yo, a detectar, digamos, algunas cositas que a mí también me resultan muy interesantes y dignas de destacar. Porque aquí, claro, si viene un viaje de iniciación, como tú bien señalas, es alguien que está saliendo, digamos, está saliendo del entorno familiar, del hogar, de ese hogar, un poco tardíamente, y va a enfrentarse con un mundo que a rato se vuelve medio turbio, medio gris, un mundo en donde las cosas que ocurren no siempre son claras, no siempre son cristalinas y transparentes, como suelen ser las cosas cuando uno es niño y está en manos de la mamá. Cuando la mamá está preparando el desayuno y está haciendo la lechita y todo eso, las cosas son claritas, ordenadas y está todo perfecto. Ahora también acá hay otra interrogante tremenda respecto de dónde va a encontrar a su madre y en qué condiciones la va a encontrar. O sea, hay una interrogante respecto del futuro también. Y me llama la atención de que imágenes de ese pasado, un poco paraíso, un poco Edén perdido, no aparezcan más fuertemente en la novela. ¿Qué es lo que estamos recordando? ¿O está la preocupación centrada en el cómo se va a encontrar a la madre, sin recordar tanto cómo era esa madre? Porque aquí, en esta lectura que a mí me parece fascinante, y que tú desencadenas en mi mente algunas interrogantes, que en este mundo de cambios que nos ha tocado vivir a nosotros, nos ha tocado vivir arriba estamos cayendo por la catarata desde hace rato, en términos de transformaciones de todo tipo. Para mí aparecen 3 mujeres centrales en esta novela. Una es la Odalisca, que con su dote seductora se llevó al padre. La otra es una amiga que él tiene, que es Begoña, que pareciera ser una mujer que ya está más allá de cualquier cosa. Y En tercer lugar aparece la madre, que es una figura, yo diría, un tanto huidiza, porque al comienzo cuesta fijarla como la imagen de la mamá clase media, típica, en un hogar bien constituido, ñoñoíno, que probablemente regaba el jardín, suponte tú, en las mañanas. Con esta mujer que de pronto parte y comienza a juntarse, ahí aparece una galería de personajes secundarios que son fascinantes, como esta amiga Carmen o este otro señor SS, que es un personaje medio tránsfuga, medio turbio también, que trafica con informaciones extrañas. Sí. Y ella va cayendo en manos de gente que cada vez más inquietante. En ese sentido, ese panorama de atrás, digamos, uno acostumbrado a vivir en una realidad más o menos hechita, formadita, como que todo comienza a entrar a estar en cuestión después, todo comienza a estar en cuestión. Parece que todos nosotros nos adentramos en un mundo en que las cosas han vuelto confusas. Hay mucho más delincuencia, hay mucho más incertidumbre, incerteza, inseguridad.
Sí, a mí me encanta la lectura que haces de la novela, me encantan los personajes que menciona. Yo creo que una de las cosas que me salió bien en esta novela es precisamente el rol, el lugar y el trazado de los personajes secundarios. Son personajes secundarios, a veces muy pequeños, pero nunca demasiado secundarios. Y eso hace que en la novela pase algo muy que a mí me gusta mucho, y es que la figura de la madre precisamente va pasando de la invisibilidad a la visibilidad. Porque la madre hace una gran madre, una madre perfecta, dejó todo, dejó sus opciones de vida, dejó todo por su hijo, por su familia, y al final de la vida se encuentra con este entuerto que su marido decide partir por otro lado con una señora que probablemente le permitía a ese marido cosas que el marido no le permitía a ella, dicho de otra manera. O sea, ella se victimiza por el momento en que queda sola y se victimiza hacia atrás por lo que no pudo durante su vida. Y cuando sale de esa realidad, ella comienza a reescribir su historia, a recuperar su verdadera historia, la otra historia que no fue vista por nadie. En alguna parte el personaje dice, no me acuerdo textual, pero dice algo así: me di cuenta que para poder entender y encontrar a mamá necesitaba buscarla fuera de las claves típicas de nuestra familia. Tenía que buscar otras claves, otros lugares, otros motivos para poder encontrar a esa madre que estaba intentando, hacia el final de la vida, recomponer. ¿Y cuál es ese lugar? Ese lugar es el olvido. Porque hay que desmontar, hay que sacar las estructuras que te amarraron al pasado para poder pensar en reconstruir una historia. Yo lo siento así. Para mí eso era lo que me movía en esa novela.
Bueno, vamos a una pausa más, porque la conversación de pronto se vuelve muy interesante y aparecen temas así por todos lados. Están guiñando el ojo una serie de cosas. Vamos a una pausa musical y seguimos conversando ya. ¿Cómo estamos ahora? Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night.
the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night.
San Joaquín FM.
Y bien, queridos radioescuchas, en esta conversación con el escritor Antonio Estornol sobre los temas que lo han habitado y especialmente su última novela, Dubrovnik, no les vamos a contar el final, porque eso sería matar todo el misterio de una novela que es fascinante, que precisamente seduce, su capacidad de seducción está dada por la cantidad de tópicos, diría yo, actuales, que son de discusión actual, que emergen hoy día en esta sociedad de crisis más convulsa en la que nos toca existir, y que yo pienso que van mostrándose de una manera que es muy atractiva. Así que yo les insisto y les invito a que ustedes no desperdicien el momento de leer esta novela. Quiero preguntarte, Antonio, un poco hablando lo mismo y sin que reveles demasiado, digamos, de cuáles fueron tus intenciones al escribir esta novela, un poco de las claves que a ti te atraen para poner en desplegar en la novela.
Sí, yo partiría por decirte que creo que no tenía intenciones.
Pero alguna imagen.
Sí, no, 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 sino, pero quiero hacer una reflexión respecto ya a eso, porque yo siento que la escritura y el escribir es un proceso que surge más bien de preguntas que uno se hace. Hay temas que te van inquietando, hay preguntas que se te van planteando que uno no va encontrando respuesta. Y de pronto, por algún fenómeno, biopsicobiológico será, no tengo idea, es en la cabeza de uno se le van transformando en historias que tienen sentido y que uno en alguna parte cree que esa historia puede tener sentido para los otros, para los demás, y las propone a la lectura. Yo creo que así más o menos es el proceso de la creación literaria, una cosa de ese tipo. Entonces, yo estuve, esta novela la publico 20 años después de mi última novela. Yo entre el año 91. 80 y el año 91 publiqué tres libros, tres novelas. Y entre el 91 y el 2011, ninguna. Y publiqué esta otra. Y lo que yo creo es que en esta novela logré encontrar alguna respuesta a los temas que nos proponía una contemporaneidad tan distinta de lo que nosotros habíamos soñado alguna vez cuando teníamos 20, 30 años. Y eso está muy marcado por el fenómeno, en primer lugar, de lo que se ha llamado la posmodernidad, el tema de la pérdida de los grandes relatos, de las grandes utopías, de los grandes sueños, de este haberse instalado en una sociedad hiperutilitaria, donde todo se es transado a través del valor de mercado, y donde las grandes ideas, los grandes sentimientos empiezan a quedar un poquito a la deriva. Y al quedar eso a la deriva, va quedando a la deriva también el ser humano y va quedando a la deriva la humanidad en sí misma. O sea, ese sentido de ser sujetos de una historia con sentido, con significación, con una cierta ética, que no es solo individual, que no es solo competitiva, sino que es colaborativa, que es colectiva, que es parte de la comunidad y del ser social. Y yo creo que yo me demoré en escribir un cuarto libro porque en mi cabeza no encontraba esa respuesta. Y yo creo que tampoco las encuentro en la novela, pero sí los personajes de mi novela logran proponernos las preguntas clave. Y para mí es central. ¿Hay que comprometerse o no hay que comprometerse? Es una pregunta que atraviesa todo el libro. ¿Hay que rescatar la historia o no hay que rescatar la historia? Otra pregunta que atraviesa. ¿Hay que recordar o no hay que recordar? Otra. ¿Hay que atreverse o no atreverse? ¿Hay que demolerlo todo para poder partir de nuevo o no? Y yo creo que esas son preguntas que están atravesando todo el texto. Y es lo que lleva la anécdota, es lo que lleva eso que tú señalabas. ¿Por qué en un lugar, por qué irse a parar a Dubrovnik? El año 91-92, cuando se está desarrollando la guerra civil entre Croacia y Serbia. ¿Por qué ese lugar? ¿Por qué ese lugar donde se estaban devastando no solo las ciudades, los pueblos, no solo estaba muriendo la gente, se estaba devastando una historia, la historia del siglo XX? Se estaba haciendo pedazos ahí. Yo creo que ese fue un poco el sentido para mí de la novela.
Bueno, a mí como metáfora me parece absolutamente válido y funciona. Ahora, también a mí me hace también otro... relaciones la novela tuya. También yo en alguna parte tuve la sensación de estar leyendo algo de una novela que yo considero fantástica, que se llama El Astillero. El Astillero, de un escritor que se llama Juan Carlos Onetti. En el sentido de ese mundo, que parece que es un mundo que se está descomponiendo, que se está destruyendo, y pareciera que no va a ninguna parte. Tiene una esa sensación todo el rato, ¿no? Hay avance épico, ahí ocurren cosas, uno viaja, se mueve, averigua, investiga. Pero al final, ¿a dónde vamos? Esa pregunta, ¿a dónde vamos? ¿Qué va a ocurrir con esto? ¿Y a dónde fue el siglo XX entero? ¿Y a dónde fue la cuna de la civilización europea que desembocó en el siglo XX en la guerra de Yugoslavia? O sea, que es un absurdo que no tiene nombre, o sea...
Cierto, sí. Bueno, ¿cómo se llama? Sí, El Astillero y Junta Cadáveres, qué sé yo, todo Onetti, un tremendo escritor. ¿Sí? Sí. Yo sí lo he leído y sí me ha marcado mucho. Pero hay una novela que particularmente está súper conectada con este, que yo le rindo los honores en los epígrafes, que es la novela El País de las Últimas Cosas de Paul Auster.
Ah, sí, yo noté eso.
Que es esa sensación donde el mundo se va disolviendo, donde ya perdemos la totalidad, la unidad, y el mundo se nos va disolviendo. Y ese es un sentimiento súper complicado para el ser humano como individuo.
Pareciera que ese es el mundo que conocimos. El mundo que conocimos, porque siempre hay un mundo nuevo naciendo.
Exacto.
Es como la frase, ha muerto el rey, vive el rey. Estaríamos con un último tema, entonces estaríamos, querido Radio Escucha, la hora, como siempre, el tiempo, el implacable, el que pasó, nos pilla y tenemos que empezar a despedirnos.
Muchísimas gracias.
Ha sido un gusto tenerte esta tarde conversando con nosotros, Antonio.
El gusto es mío y muchísimas gracias por esta invitación.
Y espero que venga otra novela.
Esperemos.
Parece que recién se ha abierto la vertiente.
Culminamos un programa más. Fue Knockout, la hora de los libros con el escritor Jorge Calvo. Les dejamos invitados cordialmente para la próxima semana, en un nuevo combate por la literatura.